Le dice que de 400 y pico mil euros nada, sino que eso vale, según el catastro, algo más de 1 millón de euros. Uh-huh. Claro, es algo tan diferente, son valores tan diferentes, tan dispares, sí, que eso se recurre, y al final lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que la Administración tiene que justificar por qué dice que eso vale 1 millón de euros y no vale lo que las partes han acordado que vale ese bien, esa propiedad, ¿no?
Antes entonces, no había que justificarlo.
Antes la Administración te liquidaba una complementaria, te decía, mira, esto no vale 400, esto vale 1 millón.
Vale lo que yo decía que valía.
Y tú, el contribuyente, tenía que justificar que eso realmente vale 400 y no 1 millón. Ahora el peso de la prueba recae sobre la Administración. Ajá. En esta sentencia, repito, a ver qué sucede de ahora en adelante, pero es un cambio muy importante. Es decir, el peso de la prueba recae sobre la Administración. Digamos que la Administración, antes de hacer una complementaria, tiene que justificar que el valor que dice la Administración es el válido y no el que las partes han acordado y en lo que se ha valorado, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué camino abre? ¿Camino a que haya...? ¿Tú crees que el Estado se va a meter a hacer esas comprobaciones o no?
Pues no lo sabemos, realmente, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que tendrá que haber tasaciones periciales intermedias, tendrán que hacerse tasaciones para realmente calcular ese valor y saber quién de las dos partes tiene razón. Desde luego, es un cambio importante porque, digamos que la Administración, si te decía que valía, si tú comprabas algo en 100.000 y resulta que para la Administración vale 200.000, tú tenías que liquidar impuesto por 200.000, no por 100.000, sino por 200.000. Eso ahora mismo pues está en actualidad y habrá que, pues la gente que no esté de acuerdo con ese valor, recurrirlo y demostrarlo de alguna manera, con claro, tasaciones periciales, claro.
Claro, el caso es que tiene que justificarlo, pero no debería de, quiero decir, debería haber presunción de veracidad y decirse, bueno, pues se supone que si vale eso, vale eso, y no meterse en, ni
correcto,
por una parte ni por otra en tal lío.
Correcto,
¿no?
Sobre todo si las partes están de acuerdo.
Exacto,
en valorar
si las
ese bien,
¿no? En esa transacción, ¿no?
Entonces, esos valores que se toman de manera estadística por bases de datos de notarios y de notarios y registradores, que son datos reales y que yo no se discute eso, sino que en cada caso pues a lo mejor hay que presentar una tasación y demostrar que lo que las partes han acordado que vale algo, pues demostrarlo con una tasación. Cuando hay discrepancias, repito, entre la Administración.
Entonces, para curarse en salud, a la hora de hacer una compraventa, ¿qué debemos hacer o qué crees que va a pasar o qué debe hacer el comprador o el vendedor? A partir de ahora, de la entrada en vigor de
esto. Desde la entrada en vigor de este cambio,
ley,
desde luego lo que tenemos que hacer siempre es consultar el valor de referencia catastral. Si vamos a vender o vamos a comprar por debajo de ese valor, que sepamos que tenemos que liquidar, ahora mismo tenemos que liquidar el impuesto en base a lo que dice el catastro.
Sí.
¿Vale? Si liquidamos por un valor inferior a ese, pues nos puede venir una liquidación de la Administración de Hacienda y tendremos que recurrirlo y ver en qué punto de encuentro tendremos que justificar, ¿no?
Ya.
De alguna manera pues habrá que presentar una tasación, pero lo que esta sentencia dice desde luego es que la justificación ahora mismo la tiene que dar la Administración, no el contribuyente.
Ya.
¿Vale?
Sería la Administración la que tendría que decir, oiga, no, creo que eso que ha vendido por debajo de ese valor de referencia, no estoy de acuerdo, y por esto,
exacto,
por esto y por esto, ¿no?
Lo que usted ha comprado en 100.000 no vale 100.000, para nosotros vale 200.000, y vale 200.000 por esto. Antes te decía, vale 200.000 y vale 200.000.
Y va a misa.
Y eso va a misa.
Claro.
Ahora no. Entonces eso sí que abre puertas a... pues que no toda la razón la tiene la Administración y que, por tanto, hay que justificar cuando hay discrepancias, ¿no?
Claro, que no se vayan a meter a comprobarlo caso por caso, claro. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. Bueno, pues interesante.
En cualquier caso, creo que no hay medios suficientes como para, en todas las transacciones inmobiliarias, la Administración que tenga que justificar si esto vale 200 o vale 250,
claro,
es decir...
Claro.
¿Qué ocurre? Que desde esta sentencia, que es muy reciente, repito, enero de 2023, creo... que cuando hay una transacción, una compraventa y se liquida en base a ese importe que figura en la propia escritura y no por el valor que figura en el catastro, creo que la Administración pues tendrá que pensar mejor cómo hacer esa liquidación complementaria si se va a proceder a ello, ¿no?
Claro. Pero cuando habláis los inmobiliarios, digo entre comillas, del catastrazo, este matiz que ese le dais matiz, a la palabra, sí. Es porque es que a partir del año 2022 ese valor catastral afecta al cálculo de muchos más impuestos.
Afecta a la carga fiscal directa de todas las transacciones inmobiliarias, ¿no? Porque al final no se utiliza como base de cálculo para el impuesto de bienes inmuebles, para esa contribución, ese IVA anual, sino que se utiliza como base de cálculo para el resto de impuestos, ¿no?
Claro.
El impuesto de sucesiones, para el ITP, para todo eso. Ese es el cambio más importante.
Muy bien. Pues nada, muy interesante. Como siempre, Mario Losada, aprendemos un montón cada semana aquí contigo y el viernes que viene más.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Y si queréis encontrar a nuestro experto inmobiliario, aquí está.
Queremos que vivas como realmente quieres. En Losada & Co. tenemos claro que tu hogar es único. Y tras 20 años de experiencia, tenemos la clave para encontrar al comprador ideal. Seleccionamos un número limitado de viviendas con las que trabajar para implicarnos al máximo en cada una de ellas. Visítanos en losadainmobiliaria.com y empieza a vivir como realmente quieres.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
O mércores 29 de marzo tes unha cita co talento e a cultura emprendedora. No Fórum Metropolitano de 10 a 14:30 horas, Feira das Ideas. E ás 4 da tarde, xornada inicia e entrega de premios coas presentacións de Daniel Calles, de ITH Pro Producción Audiovisual, Joani de Jesús, Laura Barreiro, Hugo García, de Insect Life Coruña, Biorreconversión de Residuos, Javier Ramón, de Live Gens Moda Sostible, Lucía Ortega, de Ortega y Lodeiro Marketing Online. Organiza Concello de A Coruña. Colabora Xunta de Galicia. Marta Relojería Grabados y Complementos le recuerda que este sábado cambiamos la hora. A las 2 de la mañana serán las 3. Marta Relojería Grabados y Complementos, en Coruña, Avenida Oza 91.
Meilán, instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
Si estás con la instalación eléctrica de una obra o reforma, Distrelec es la solución. Disponemos de una amplia variedad de primeras marcas, material eléctrico, con los estándares más exigentes en calidad y al mejor precio. Recuerda, Distrelec, somos profesionales del material eléctrico. Estamos para ayudarte en Pocomaco, Coruña, en la avenida Segunda número 7. Distrelec, 981 90 66 42 o más información en grupodistrelec.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Feria del Voluntariado de A Coruña, del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas y Concello de A Coruña.
Meilán, instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en unetea.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites. O mércores 29 de marzo tes unha cita co talento e a cultura emprendedora. No Fórum Metropolitano de 10 a 14 30 horas, Feira das Ideas. E ás 4 da tarde, xornada inicia e entrega de premios coas presentacións de Daniel Calles, de ITH Pro Producción Audiovisual, Joani de Jesús, Laura Barreiro, Hugo García, de Insect Life Coruña, Biorreconversión de Residuos, Javier Ramón, de Live Gens Moda Sostible, Lucía Ortega, de Ortega y Lodeiro Marketing Online. Organiza Concello de A Coruña. Colabora Xunta de Galicia.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Este domingo
hay fútbol. Vamos a ganar este partido. El Depor, en plena crisis de resultados, disputará en Riazor el derbi frente al filial del Celta, un rival directo por el ascenso. Los blanquiazules necesitan ganar para no descolgarse en la lucha por el liderato y los celestes quieren unirse a esa pelea. Desde las 6:30 de la tarde, Deportivo de La Coruña, Celta B. Sigue a un Depor de primera en Radio Voz.
¡Porfa, Depor!
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Madre mía, el salón. ¿Necesita un cambio ya? La habitación de los chicos. No hay sitio para nada. Pero es que...
Es que nada. Llega a Tifón Muebles el plan Casa Nueva. Una promo pensada para darle a todos los rincones de tu hogar el cambio que estás buscando. ¡Sí! Este es tu momento para cambiar el salón, el sofá, la habitación de los chicos y todo lo que quieras, con todo el diseño y a los mejores precios. Busca los productos plan Casa Nueva en todas nuestras tiendas y en tifón.es.
En Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre Arteixo.
Les presento a los siguientes invitados, que son realmente interesantes todo lo que estamos aquí conversando antes de entrar en antena. Estamos hablando de, bueno, un hombre increíblemente interesante, que es don Rafael de la Rubia. ¿Qué tal, don Rafael? Bienvenido a Radio
Muy buena, Buenos muy días. Buena. Encantado de estar aquí.
Un gusto para nosotros también recibirle. Él viene a presentar el libro de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Él es uno de los principales fundadores del movimiento de la Marcha Mundial por la Paz, al que también pertenece Rubén Sánchez, que es un poco el contacto coruñés aquí también en los estudios. Hola, Rubén, bienvenido.
Hola, Loreta.
Hoy a las 6:30 de la tarde vais a estar en la Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas, presentando esta publicación. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Vamos a explicarle a los oyentes todo lo que habéis logrado y hecho y conseguido. Y además que profesionalmente don Rafael de la Rubia pues ha sido de todo, ¿no? Es un gran humanista, tiene una historia apasionante, pero bueno, librero, escritor, impresor, editor, ha publicado numerosísimos trabajos. Su biografía es tan extensa que no me da tiempo, discúlpeme usted, señor de la Rubia, que no me da tiempo a contar todo oyentes,
nada.
Porque sería interminable, tiene una vida muy
bueno, trato de darle contenido y sentido.
Ya. Y ahora, pues eso, el sentido de la búsqueda de la paz, que es el que siempre le ha guiado, que claro, no podían llevar esta marcha por Ucrania, no podían llevar la marcha por la paz por ahí, o a Rusia,
sí,
o a Ucrania.
Sí, bueno,
no sé.
Trataron, porque yo viví en Rusia, viví 7 años en Rusia,
¿sí?
En Moscú,
¿sí?
En toda la época de la perestroika, de Gorbachev, estuve ahí, conozco muy bien. Escribí un libro, además, que se llama Privet Rusia, y que te voy a dejar los datos, los puedes descargar gratis y usted y todos los oyentes. Porque yo quería hacer análisis sociopolíticos y hacía cosas muy sesudas de la perestroika, la glasno, todo el momento que estaba, pero además contaba anécdotas. Y el director del periódico, de la revista, acabó diciéndome, ¿y por qué no escribes sobre las anécdotas? Y resulta que acabó siendo lo más leído de la revista. Entonces, cuando yo le decía, bueno, es que voy al metro y al autobús, por ejemplo, y claro, en el autobús hay 17 o 20 bajo cero. Entonces, los autobuses que tú entras y entras por cualquier lado, no entras por la cabecera, porque allí el conductor es el mismo que además te da el billete. Entonces entras al final y te toca, además vamos todos con llenos de
abrigados
y entonces ¿qué haces? ¿Y cómo pagas? El autobús lleno de gente. Entonces tú le das un billete de 5 rublos al de adelante, tú estás al final y tú ves que tu billete de 5 rublos
va pasando
de pasajero en pasajero y al final, al cabo de los 10 minutos vuelve el cambio y el billete. Entonces, caray, yo lo contaba y dice, eso si lo haces aquí en España que desaparece montones de cosas. Los rusos, y yo no me quiero extender con esto, pero ellos tienen un tema con la educación. En Moscú, los perros tienen que ir a clase. Para tener un perro necesitas tener 3 cursos.
Sí,
en aquella época, no sé ahora. Los niños, cuando van al colegio, está mal visto que vaya un niño sin saber leer y escribir.
Y toda esa educación, toda esa buena fe, todo ese civismo, ¿no se lo podrían trasladar al presidente del país?
Yo creo que hay otros intereses. Yo creo que hay otros intereses. Pero me parece que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la guerra, con la invasión, con todo el desastre que están haciendo, pero también se les ha acorralado, me parece, y ahora Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, lo ha reconocido que la guerra no empezó en el, como quieren decir, en el 2020 o 2022, que la guerra empezó en el 2014, cuando firmaron los acuerdos de Minsk y todo eso. Y yo estaba en Moscú cuando a Gorbachev y se disolvió la Unión Soviética y le prometieron que que ellos cedían la parte de el pacto de Varsovia, lo disolvían, pero que no avanzarían, la OTAN no avanzaría en los países de la ex Unión Soviética, y esa promesa no la se ha cumplido, claro. O sea,
Rubén A7, pero claro, es normal que estemos hablando de esto, de guerras y de paz, ¿no? Porque ese es vuestro terreno, ¿no, Rubén? ¿Estabas de acuerdo con lo que decía don Rafael?
Sí, claro. son hechos histórico, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, contadme, porque la primera marcha mundial fue, que hay un libro que tienes ahí encima, de en el año 2009 recorristeis 97 países, o sea, eso fue impresionante.
Impresionante, porque además, cuando empezamos, yo lo comentaba ahora con el rector de la Universidad de Perugia, no sé si conoce Perugia en Italia, y ellos realizan la marcha más antigua de Europa. Desde hace más de 50, 60 años. Entonces, y hacen desde Perugia a Assisi. Assisi, para nosotros es Asís. Son franciscanos, son de origen religioso, y no tenemos ningún problema con, aunque no participamos. Yo estudié en un colegio en los maristas de hace un montón de años. Entonces, y hablando con él, me dice que vi allí que tenían en un museo que tienen, y tienen una bandera de la marcha mundial. Entonces, ahí vimos que él estaba planteando, estábamos con el equipo de su secretaria y la gente, y resulta que la anécdota es que él hablaba muy bien español, porque fue la primera promoción de el Erasmus. Cuando se implementó Erasmus en Europa, él le tocó Alicante. Entonces hablaba español perfectamente. Y en un momento dado, cuando yo le comento que yo había hecho sondeos con la marcha mundial y que no íbamos a vender ni un centímetro de nuestra camiseta a las patrocinadoras, y que aquí yo me manejaba, y la primera pregunta, bueno, ¿y quién va a patrocinar? Pues, ¿quién va a poner dinero para la primera marcha mundial? Y yo le dije, nadie. Yo me voy a pegar mi viaje. Y a ver si somos capaces de transmitir que va a ser un esfuerzo de todos.
Era un esfuerzo colectivo, cada uno asumiendo ese esfuerzo, ¿no?
Y ahí se vino arriba el rector y dice, y empezó a hablar en italiano, porque hasta ahora estábamos hablando en español. Se viene arriba y les dice en italiano al equipo que tenía allí, dice, bueno, llevamos 2 años trabajando en este proyecto, ya es momento de comunicarlo y que ustedes lo sepan, porque son los que directamente iban a gestionar eso. Estamos preparando para del 3 al 7 de septiembre un encuentro internacional de jóvenes de todas las universidades del mundo, 400 jóvenes, el tema va a ser la juventud en el futuro. ¿Cómo va a afrontar la juventud los nuevos retos que están planteados a la humanidad? Dice, y uno de los temas es que queremos invitar aquí a los mejores, a los referentes a nivel mundial de la paz, de la no violencia, del desarrollo tecnológico, o sea, los referentes mayores. Pero, y aquí vengo, yo hice esa conexión, no es que él me la dijera, pero le vamos a pagar el viaje. Ya tenemos hay una villa, una ciudad medieval, donde hay un castillo, y ya tienen el alojamiento, todo eso se lo van a dar gratis a los estudiantes y, por supuesto, a los que vengan. Pero no le vamos a pagar el caché. Algunos nos piden $150,000 por venir a decir unas palabras. Nosotros, entonces yo conecté que tenía que ver con lo que, en síntesis, era una marcha en la cual pensábamos, y así luego se corroboró, que iba a ser con el esfuerzo de mucha gente.
¿Esa fue la primera en el año 2009?
2009 y 2010. Empezó en Rocojú y acabó en Rocojú, es donde comienza el día para el planeta. Sí. Cuando escuchamos fin de año dicen ya, y le han sonado las campanadas y no sé qué, en Rocojú, bueno, pues es una isla que está más al oriente, en Nueva Zelanda. Y luego acabamos al pie de Monte Aconcagua, en el Parque Punta de Vacas, que es al ladito de
eso,
Aconcagua.
Pues, digo, casi 100 países, algunos de ellos en situaciones difíciles, de conflicto. ¿Cuántas personas participaron en esta primera, en aquel año? Aquellos
fue
años,
muy complicado, porque teníamos
sumando,
un equipo,
¿no?
Base.
Claro.
Un equipo base que era los que iban en permanente recorrido
y luego
se sumaron.
Claro, se sumaba,
calculamos que participarían en total unas 200, 300 mil personas.
Claro. Caray, 300 mil, 200 mil, 300 mil.
Claro.
Tantas. Madre mía. Y toda esa marcha que consiguió movilizar por la paz va y la repiten en el año 2017, ¿no?
No, en el 2019. En el 2017 hicimos, porque no teníamos pensado hacer una segunda,
claro.
O sea, pero estábamos con la cosa del gusanillo ese de bueno, e hicimos 2 ensayos. Yo viajaba mucho a Centroamérica e hicimos una marcha centroamericana. Entonces hicimos incluso un libro y tal.
Es el libro que va a presentar hoy, ¿no?
No, ese libro ya está hecho.
El de la segunda marcha, digo.
No.
Esa
es la marcha centroamericana.
Ah, de la centroamericana, vale.
Entonces, y hicimos un pequeño folleto, que lo llamamos libro, donde se recogiera. Y claro, me pedían que yo fuera.
Sí.
Y yo dije, yo no voy a ir. Son ustedes, porque si yo voy, a mí la cachofa me la van a poner a mí. Y son ustedes. Yo sí voy a hacer documentar y todo y ayudar a hacer el libro. Como yo vengo del campo del libro, porque he sido librero, he sido editor, he tenido imprenta y todo. Claro. Digo, bueno, yo hago eso. Y de ahí fueron unas observadoras de Ecuador, unas muchachas, que fue la tía y fueron las sobrinas y fueron de observadoras internacionales a la marcha centroamericana y dijeron, nosotros podríamos hacer esto en Sudamérica. Digo, claro. Y tú vendrás. Y yo voy a ir al principio,
y al final.
A Bogotá y al final. Pero todo el recorrido lo van a hacer ustedes. Y se hizo. Y se hizo un libro más gordo que el primero, con toda la... Y ahí descubrimos que había lugares donde había participado más gente que en la primera marcha. O sea, en la general que se había... Y fueron indicadores que tomamos de decir, bueno, aquí hay músculo. No sabemos si vamos a conseguir, y en la segunda marcha no recorrimos, no se hizo actividad en 97 países como la primera, fueron 54 o algo así.
Me parecen pocos.
Pero, no, me parece mucho.
Claro, claro.
Pero además es que la primera fueron 93 días y en la segunda fueron 159 días.
O sea, duró mucho más. Esto sí, ahora sí, Rubén, esta es la que sí que se presenta, ¿no? Hoy.
Claro, en la Coruña. La tercera en Coruña.
Claro, porque ahora van a...
Aquí está el libro, el boceto del libro de la segunda marcha.
Aquí está el boceto del libro de la segunda marcha. Y ahora van a por la tercera. Usted va a la marcha, ¿no? Don
Rafael, claro.
Porque vamos.
Pero no, yo me he comprometido en que voy a hacer la tercera y la cuarta. Y la quinta, como ya voy a estar muy mayor, voy a pasar los 80 años, porque yo tengo 73, ¿eh? Para 74. Entonces, yo he dicho que la voy a hacer en dron. No sé si ustedes conocen estos drones que son taxis y que... Bueno, pues, para ahí, a eso sí me va a dar.
La verdad que hace falta porque hay que seguir peleando por la... Visto cómo está el mundo, por desgracia, ¿no? ¿A dónde le gustaría llevar la marcha,
Nosotros creemos y es un lío el que hay y cómo se ha instalado de repente. Estamos con una guerra en Europa, pero que no es nueva. O sea, las guerras en los últimos 5 años, si alguien entra en Wikipedia y empieza a ver que los conflictos a nivel internacional, hay un promedio de 50 conflictos permanentes en todo el mundo. O sea, claro, ¿qué ocurre? Que es distinto porque ahora los niños van con ositos de peluche igual que los nuestros. Entonces, cuando llega un africano o que son negros y que son... No tienen esa proximidad, pero ahora son rubitos y se instalan en Europa. Entonces, lo vemos muy de cerca. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay más cercanía y, bueno, pues se ha puesto en marcha como primario y yo pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Qué haríamos nosotros si en la calle alguien, a una señora mayor que es más débil, hay una banda de delincuentes y que la agreden? ¿Qué le damos? ¿Un rifle para que se defienda? ¿No? Llamamos a la policía, llamamos... Bueno, ¿y por qué no se hace a nivel internacional? Yo recuerdo, ya tengo mis años, existían los cascos azules de la ONU. ¿Para qué estaban los cascos? Los cascos eran para que si en Zimbabue se peleaban contra otro país africano, iban, se interponían, intermediaban... Y decían, bueno, un orden, ustedes no pueden... las Naciones Unidas se crearon en el preámbulo de la creación de las Naciones Unidas, está muy claro, para liberar a los pueblos de los flagelos de la guerra. Fue después de la Segunda Guerra.
Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque no se ve que vayamos por ahí.
No, porque es que interesa. Galeano lo decía muy claro, las guerras necesitan armas y las armas necesitan guerras. Porque si no se gastan, entonces el negocio, ¿qué empresas están subiendo más? Pues las rusas de armamento, las americanas de armamento, y todo se está renovándose. Aquí en España ya se ha comprometido al 2-3% que va a invertir, y los alemanes, me están hablando con amigos alemanes, dice, estamos viendo lo que jamás habíamos visto en Alemania. Ya desde hace unos meses, desde que empezó la guerra, como hay ajustes, prevén que puede haber sublevaciones ciudadanas, entonces sacan al ejército a la calle, cosa que jamás desde la Segunda Guerra Mundial se había visto. Los ejércitos estaban totalmente fuera de visión, y ahora están presentes en la calle, en la vida diaria. Entonces no quieren militarizar. Y yo jamás pensé, ya decía la edad, que ya tengo mis años, jamás pensé que a mí me iban a censurar la información. A ustedes se les están censurando. Como alguien salga dudando un poco o preguntando, ¿y realmente estamos haciendo lo mejor con el tema de enviar armamento? Ah, ¿usted es a favor de Putin? Cuando es un oligarca, yo he escuchado decir que Putin es comunista. O sea, es que es la antítesis del comunismo. Que, lo cual, yo no soy ni comunista ni defiendo los comunistas. O sea, que, pero se está deformando la información enormemente. Y el problema que hay es que la cultura rusa, el patriarcado ruso, la religión rusa tiene sus orígenes en Kiev.
Son pueblos hermanos.
Son pueblos hermanos. Claro. Lo decía el Zorrilla, el embajador que fue embajador español en Ucrania, fue embajador en Moscú también, y decía, pero es que yo no me lo podía creer. Bueno, gente de Zaporilla, niña, que sus abuelos son rusos, ella habla ruso, en toda la escuela le han enseñado ruso, y de repente, a partir de 2014, les prohíben hablar ruso.
Ahora que seguiríamos escuchando a don Rafael de la Rubia tiempo y tiempo, pero no podemos porque el reloj marca la hora.
El horario.
Y invitamos a los oyentes que están interesados, que hay algunos que está diciendo aquí un oyente. Buenos días, ¿se podría decir el nombre del libro del que está hablando el autor, Rafael de la Rubia? Hoy va a estar a las 6:30 de la tarde en la Casa Casares Quiroga, La Coruña, y va a estar ahí presentando el libro de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y si quieren escucharlo con más detenimiento, ahí va a estar, y además va a contar lo necesario que es esta tercera marcha, visto lo que acabamos de contar y de reflexionar.
Solo un último mes. Nosotros estamos lanzando la idea de que, dada la situación de hoy, es urgente que cada persona piense, reflexione en sus hijos, en sus seres queridos, en la humanidad, y hay que hacer algo. Cada persona tiene que hacer algo, aunque sea salir a la calle, a la puerta de su casa, y ponerse un cartel: no estoy de acuerdo con cómo se está. Bueno, eso sería un efecto importantísimo.
Pues ahí nos quedamos con ese mensaje. De verdad que muchas gracias, nos ha hecho pensar, ¿eh?, que es de lo que se trata. A la 1:03, seguimos en Radio Voz, Voces de A Coruña.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Marta Relojería Grabados y Complementos le recuerda que este sábado cambiamos la hora. A las 2 de la mañana serán las 3. Marta Relojería Grabados y Complementos, en Coruña, Avenida Oza 91.
A Deputación da Coruña impulsa a Senda Cec, máis de 26 kilómetros de rutas para camiñar ou andar en bici, atravesando os concellos de Bergondo, Betanzos, Abegondo e Carral, e bordeando o encoro de Cecebre, en pleno corazón da Reserva da Biosfera. Un novo modelo de mobilidade sustentable para fomentar o deporte, conectar o rural e dinamizar o turismo.
mismo.
A provincia da Coruña avanza. Deputación da Coruña.
O mércores 29 de marzo tes unha cita co talento e a cultura emprendedora. No Fórum Metropolitano de 10 a 14:30 horas, Feira das Ideas. E ás 4 da tarde, xornada inicia e entrega de premios coas presentacións de Daniel Calles, de ITH Pro Producción Audiovisual, Joani de Jesús, Laura Barreiro, Hugo García, de Insect Life Coruña, Bioreconversión de Residuos, Javier Ramón, de Live Gens Moda Sostible, Lucía Ortega, de Ortega y Lodeiro Marketing Online. Organiza Concello de A Coruña. Colabora Xunta de Galicia. Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande. Feria del Voluntariado de A Coruña, del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas y Concello de A Coruña. ¿Queres poñerte en forma? Apúntate nas piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate das tarifas de piscina máis baratas de toda a comarca. Arteixo é o municipio da comarca da Coruña con máis lámina de auga por habitante. Apúntate xa e ponte en forma nos complexos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalacións deportivas. El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981-92-8792. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981-22-38-25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Aún nos queda resolver el concurso de Suso, nos queda también conectar con la redacción de La Voz de Galicia y mucho más, de aquí hasta las 2, pero antes dice una oyente, ¿cuántas verdades dice este señor Rafael de la Rubia, la entrevista que acabamos de mantener, que por cierto venía con su mochila como si viniera de la marcha mundial recién celebrada y ha dicho que la tercera marcha sí que va a pasar por Galicia y va a pasar por el Camino de Santiago, la marcha por la paz y la no violencia, así que de verdad que muy muy interesante, esperamos que os haya interesado. Otros me decís que ¿dónde está Pablo? que lo echamos de menos. Claro, es que sabéis que a Pablo se me ha ido a estrenar los vuelos de Ginebra, de EasyJet. Sabes que este mes se estrena la ruta que enlaza Coruña con Ginebra y Milán. Son vuelos de bajo coste que se habían anunciado aquí y en el programa, quiero decir, que habíamos dado la noticia en su día. Y claro, este domingo llega a Coruña el primer EasyJet de Ginebra. Primer vuelo de la compañía operaria EasyJet, que aterrizará en Coruña. Llega este domingo, se estrena así, y la semana que viene el de Milán, creo que es el martes, el 28, sí, y luego llega el siguiente de vuelta de ida a Ginebra. Bueno, en fin, total, que por eso Pablo, bueno, está supervisando esa llegada a Ginebra de los coruñeses y de vuelos baratos de Ginebra a La Coruña, con EasyJet, así que luego nos lo contará todo el lunes. Y a la 1:09, pues tenemos también pendiente las noticias de Santi, se me acumula todo, Tonecho, vamos por partes, venga.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Súbeme la radio.
Súbeme ahí la radio, que viene ya María Vidal desde la redacción de La Voz de Galicia en directo para Voces de A Coruña. Hola, Mary.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿No?
Supervisando, espero que haya técnicos supervisando los vuelos.
Sí, sí.
y no quede en manos de Pablo, ¿no?
Bueno, ya, y que nos deje supervisar a nosotras algo también alguna vez, ¿no? Que supervisemos juntos.
Oye, pues mira, para la próxima podemos ir tú y yo.
Verdad, yo ya se lo he dicho, a ver si nos toca alguna vez.
A ver.
Pero bueno.
Bueno, antes de empezar, que voy a ser muy breve, que ya sé que se te acumula el chocho, pero me dejas saludar a alguien.
Claro.
Que tenemos un oyente más hoy.
A ver.
Hoy no ha habido así cole, estamos de tal, y tenemos a Olivia al otro lado de la radio.
¡Ole! ¡Hola, Olivia! ¡Qué nombre más bonito tienes, Olivia!
Está esperando a que hablara. Entonces, a ver si por lo menos ese segundo del día me presta atención.
Que diga hola o algo.
El resto 24 horas no, pero hoy... No, ella está en casa y yo estoy en el periódico.
Ah, vale. Hola, Olivia. Hola, hola.
Bueno,
te han dicho que eres muy lista, Olivia. O sea,
sí,
que
sí,
nada.
Sí, muy traviesa también, pero es muy... Así el cómputo general sale en positivo.
Sale a ganar. Bueno,
sí.
Pues cuéntame, ¿qué
bueno,
se está leyendo
cuento,
más?
Bueno, mira. Lo que más está leyendo es la reacción de la primera dueña de la vivienda de Cotobade, que sabéis que es este laboratorio de cocaína, ¿no?, que han encontrado esta semana. Y claro, la mujer está pues en shock, nunca mejor dicho, ¿no? Dice que ella vendió la casa y que parecía buena gente. Así que bueno, claro, te imagínate el susto que...
Claro. Ella fue la primera propietaria de esta vivienda en la que, ya no siendo de ella, luego ya la había vendido, ¿no? Apareció esta...
Claro, ella incluso cuenta que cada piedra de ese inmueble lo levantaron ella y su marido, que ya falleció, con su esfuerzo. Y bueno, pues hace unos años pues vendieron la casa y claro, ahora pues se ha encontrado con toda esta historia, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo.
Y que bueno, que quiere también dejar claro, creo que no hace falta, pero bueno, quiere dejar claro que ni ella ni sus hijas tienen nada que ver con los narcos.
Normal que lo quiera aclarar, normal que se vea afectada, sí. Y normal que sea tan leído, porque claro, llama la atención.
Y luego también se está leyendo mucho, ayer ya lo hablaba con Pablo, que le dije así un par de frases, porque la verdad, hoy te traigo muchas más, porque la verdad es que esto se está estrenando hoy, ayer todavía no se había estrenado,
¿sí?,
la segunda parte del documental de Georgina, y ya está dando que hablar.
Pero
tú
ya,
imagínate,
pero ya se puede
esto
ver,
cuando...
Ya, sí.
Hoy es 24 de marzo, ¿no?
Ah, se estrena hoy.
Hoy se estrena, se estrena. Y entonces hace unos días estaba de promo en El Hormiguero.
¿Sí?
Y la entrevista, bueno, pues yo ayer le decía a Pablo que hablaba de... Bueno, ella decía que no era materialista, ¿no? Pero que le había regalado a Cristiano 3 coches por sus cumpleaños. Que ya era un regalo que bueno, que ella iba a dejar de hacérselo. Porque una vez que le regalas 1, 2, 3, claro, ya no es original, ¿no?
Claro.
Luego también que se le formaran mariposas en el estómago cuando lo vio por primera vez, pero bueno, esto es de ayer. Hoy te cuento.
Sí.
Dice su rutina, pues su rutina como la tuya y como la mía, ¿no?
Sí,
el colegio, los niños, el entreno, bueno, algún día sale a comer, pero bueno, que tampoco el tiempo no debe de tener mucho, porque dice que le han propuesto hacer cine, pero que por una cuestión de tiempo no ha podido aceptar la oferta, ¿no?
O sea, no tiene nada
pero
que hacer todo el día, pero no le da tiempo a hacer cine, ¿no?
Cree que se le daría bien, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
Cree que se le daría bien, pero que si no lo hace, pues es una cuestión de tal.
Yo me acuerdo, luego, al hilo de esta idea, en el primer documento, en la primera temporada de este reality, también contando, hay un momento que le preguntan qué tenía que hacer durante el día y decía, bueno, pues organizar un viaje, montar una casa, luego pues organizar otra casa, pues ya sabes, decorar una casa nueva, ir a otra y ponerla en marcha, una casa, otra casa, un viaje, otro viaje, una casa, otra casa, sí, todo el día.
Ahora es colegio niños entreno,
bueno.
Y si tal algún día sale a comer, pero
bueno.
Si tal. Y luego también llama mucho la atención que le dijo Ronaldo o Cristiano que tiene que llenar el armario porque es tan grande y queda tan feo, vacío,
claro,
que tiene que comprar más cosas.
Claro. Estoy, a mí también me gustaría llenar mi armario y mi joyero, pero bueno... de los libros que no le gustaba, que le llenaban de polvo el salón, no dice nada, ¿no? Que no quería tener.
No,
libros.
De los libros no. También habló de que este año le regaló Cristiano por su cumpleaños su tiempo y que esto es maravilloso.
Claro.
También cuenta que se fue a hacer unos tatuajes y que uno de ellos pues es algo que le escribió Cristiano porque no solo firma autógrafo, ¿sabes? Bueno, o sea, es decir, ha dejado unas cuantas perlas.
Ay,
y esto que no sea... Bueno, lleva unas horas, vamos, emitiéndose.
Lo que
puede
veremos dar
los próximos días lo que puede dar de
la segunda temporada.
¿Cuánto?
Y yo me pilla sin Netflix ahora mismo. Estoy por darme de alta solo por verlo, para reírme un poco. Perdón, no me quiero reír. Porque es como un experimento sociológico esta mujer y esta serie
sí
misma.
Efectivamente.
Pero me voy a
Así que bueno, pues si no ya el lunes seguro que... que habrá dejado muchos más titulares.
Me lo contáis los que tengáis Netflix, que no me lo quiero perder. Yo me voy a centrar en Succession, que la estrenan el lunes en HBO, y me voy a centrar en esa. Pero bueno, oye, bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿O lo dejamos?
Bueno, un cambio que va a traer consigo la reforma de las pensiones, que entra en vigor el 1 de octubre, ¿sí? Y que va, pues a partir de ese momento, los días trabajados a tiempo parcial computarán como cotizados a jornada completa. ¿Sí? O sea, es decir, que si tú, o sea, creo que el tiempo mínimo para llegar a la pensión necesitas 15 años, ¿no? Sí. Pues da igual si esos 15 años has trabajado a tiempo completo o ahora, o sea, a partir con este cambio, si los has trabajado a tiempo parcial, pues también ya puedes, la pensión no va a ser la misma, eso sí, pero ya puedes tener pensión.
Computarlos. Muy bien, pues nada, genial. María, lo dejamos aquí, que por cierto, lo de la pensión, no sé si está siendo leído o no, pero lo que las protestas que está habiendo en Francia al respecto, en Burdeos ayer...
Bueno, llevan ya un tiempecito, cada día. Sí. A veces parece que baja la intensidad, pero luego vuelven, ya llevan un tiempecito revolucionados.
Tremendo, tremendo esto. Pues nada, aquí estaremos atentos a toda la actualidad. Muchas gracias, María.
Venga, buen fin de...
Igualmente, un saludo, un beso a Olivia, nuestra oyente de hoy.
Hasta luego.
Chao.
Súbeme la radio.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Pues ahora toca el informativo adolescente de Santi Vilas, nuestro reportero dicharachero desde el Instituto Eusebio de Aguarda. Él está ahora mismo estudiando y en clase, o en exámenes, no sé. Pero el caso es que nos deja aquí este informativo, que lo podéis ver también en redes, luego lo subimos, y tiene un canal de televisión, el canal 7 Noticias. Pero nos cuenta de qué hablan los adolescentes, la chavalada, los jóvenes, y bueno, cuáles son las noticias que más les han interesado durante la semana. De todo lo que hemos contado, aquí viene lo que los chavales más han comentado. Adelante, Santi. Hola, hola.
¿Qué tal? Un viernes más aquí en Voces de La Coruña. Les contamos la información que interesa a los adolescentes de nuestra ciudad y hablamos de las jornadas de orientación académica para que los jóvenes que están en bachillerato pues puedan decidir por qué carrera se inclinan. Enseguida les doy más detalles. También del Morriña Fest, que ya tiene escenario, ya tiene emplazamiento definitivo. Y dadas las reflexiones hechas ayer acerca de la bici en A Coruña, nos preguntamos qué uso le dan los adolescentes. Enseguida respondemos. Y empezamos ya. ¿Saben ustedes que la pubertad de la adolescencia es una etapa de dudas? Es difícil encontrar para muchos una vocación y precisamente para responder a la pregunta que más se hacen los adolescentes, ¿a qué me voy a dedicar de mayor? El ayuntamiento, en colaboración con la UDC y el resto de universidades gallegas, ha llevado a cabo las 29 jornadas de orientación universitaria y profesional. ¿Para qué? Pues para enseñar las carreras a los jóvenes y para que puedan, digamos, saber por dónde van los tiros según los distintos grados. Se han llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos del Viña y durante toda esta semana, del 20 de marzo al 24, han estado acudiendo decenas de jóvenes. Todavía hay alguna charla por la tarde para enterarse más o menos de qué van los distintos grados que se ofrecen en todas las universidades gallegas. Están muchos preocupados por qué hacer y por qué estudiar, y por eso todos los jóvenes de cuarto de la ESO y bachillerato que tienen estas dudas y que se enteraron de la existencia de estos programas, pues han acudido para saber qué opciones tienen según las ramas que más les gustan. La semana que viene habrá visitas a los centros de FP, los centros de FP que se ofertan aquí en A Coruña, para ver, bueno, pues establecer las dudas académicas que tienen muchos adolescentes de nuestra ciudad. Pero ya saben ustedes que los adolescentes no solo se preocupan por lo académico, también evidentemente hay espacio para la fiesta, y precisamente esta semana hemos conocido una noticia que tiene mucha relación con la fiesta, y es que tras muchos dimes y diretes, el Moriña Fest se va a celebrar en el puerto de A Coruña. Nos preguntábamos dónde, hace 3 años fue en Culleredo, el año pasado en el estadio de Riazor, y finalmente el 28 y el 29 de julio de este año será en el puerto de A Coruña, concretamente en el muelle de Calvo Sotelo. Tiene una capacidad, según el ayuntamiento, para unas 18-20 mil personas, entre esas dos cifras, y es verdad que es menos que Riazor el año pasado, pero por lo menos eso sí, tiene vistas al mar. El escenario se sabe que estará más o menos cerca de la Plaza Orense, el palco enfocará hasta ahí y ocupará todo el muelle de Calvo Sotelo, incluso llegando a los límites que marca evidentemente la nave de Meisel. Habrá food trucks y todavía no sabemos los artistas, solo sabemos, como confirmó la protagonista, que Emilia Mernes estará en A Coruña, esa cantante, pero el programa, como ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, bueno, será variado y para todos los gustos. Veremos qué nombres añadan mientras la expectación va creciendo. Y por último, inspirados por el programa de Voces de A Coruña de ayer, nos preguntamos qué relación tienen los adolescentes con las bicicletas, públicas, con Bici Coruña, porque es verdad que este sistema va creciendo entre los jóvenes coruñeses, porque la aplicación, la verdad, es que hace sencillo su uso entre muchos. Y podemos decir que hay dos tipos de jóvenes en cuanto a las bicis se refiere, o la utilidad que le dan, porque por un lado están los que le dan pues un uso esporádico para dar una vuelta o así por el paseo marítimo, por la marina, utilizando un día una vez las bicis, pero también hay otros que ya tienen un registro más habitual, que lo cogen ya con más antelación y que se suscriben a planes de largo tiempo, porque van a entrenar con la bici, van a clases, se desplazan en general con ella, y que además pues hay muchos que incluso se llegan casi a pelear por las eléctricas. Es la queja que más se repite: queremos más eléctricas, dicen los adolescentes coruñeses. En todo caso, es una alternativa más sana y ecológica que el bus, evidentemente, que también el coche, que ya está triunfando entre los adolescentes coruñeses. Y con esta noticia nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volveremos aquí a Voces de A Coruña con el resto de información que interesa a los jóvenes de nuestra ciudad. Soy Santi Vilas y mientras me pueden seguir en el Instagram de Canal 7 Noticias. Adiós.
Qué bueno, Santi, pues no me extraña. Los adolescentes quieren más bicis eléctricas, nosotros también. Ayer el concejal, hablando de esto, decía que bueno, hay estas 92 que faltan por llegar y que luego las que tenemos pues se acabarán convirtiendo en eléctricas algún día, ¿no? Que se pelean por ellas, ¿eh?, nos decía Santi. Bueno, pues nada, ahí estamos con las noticias de Santi y vamos a conectar ya también de nuevo con las unidades móviles en este viernes 24 de marzo, aquí en Radio Voz. Cambiamos y vamos a por ello.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Bueno, antes hablábamos con Bea de un tirón que se acababa de producir a plena luz del día en la calle Alcalde Lens, por ahí por las, bueno, llegando a la Ronda Outeiro, no tanto en las Conchiñas, bueno, sí, por esa zona. Y ahora recibimos un mensaje, dice: vecina del Castrillón, con mucho miedo de estar por la calle y llevo aquí mis casi 50 años, ni en los 80 era así, no dejamos solos a nuestros adolescentes por el barrio. Anteayer, en la esquina de la Concordia con Castrillón, traspaso de bolsas del Gadis por dinero a las 11 de la noche a la vista de quien se aventurase a estar por la calle. Yo no me atrevo ya ni a dejar el coche en el garaje. Si llego de noche, aviso a mi marido para que me acompañe a aparcar. Hemos empezado a mirar pisos de alquiler, no podemos más. Nuestros hijos no se merecen vivir con miedo y adoro esta zona, pero se está volviendo muy, muy difícil. Repito, es un mensaje de una vecina del Castrillón que nos acaba de escribir al Voces. Dice, bueno, el mensaje continúa. Tratada, es que es un poquito largo, pero bueno, exigencia a propietarios de mantener sus propiedades en condiciones salubres y seguras, y si no lo hacen, la administración actuar y después pasar la factura, y si todo eso desaparece, nuestra inseguridad también. Bueno, pues eso, lo más importante es que se garantice eso, ¿no?, que nos sintamos todos seguros en esta ciudad. Este mensaje me lleva a conectar con las unidades móviles que me piden paso, Beatriz Franco y Fernando Molezún. Empezamos con Fernando Molezún, que está por los Rosales con Ronda de Outeiro, donde estaba esa tala en bien de la seguridad, esos árboles, ¿qué ha pasado con ellos, Fernando? Que se canceló ayer por el aviso naranja, hoy se ha retomado. Hola, Fernando.
Y ya ha terminado. Ya se han talado los dos árboles que estorbaban. Se ha conservado, de todos modos, el árbol más cercano al semáforo. Había tres en peligro, por así decirlo, ¿no? Porque eran los que se acercaban a la curva para coger hacia carretera Los Fuertes y demás. Pero el último, que también se echa bastante hacia la carretera, pero ese se ha conservado. Ese no lo han tocado. Ese está al lado del semáforo y se ha conservado. Ya se ha retirado todo, se ha limpiado, se ha abierto el tráfico de nuevo. Eso sí, quedan los dos tocones y ahora podemos ver libremente, ya sin obstáculos, cómo habían deformado la acera. Habían levantado un palmo, no exagero, he puesto la mano al lado y es un palmo lo que habían deformado la acera, que se había levantado un buen trozo por culpa de las raíces de estos árboles. Quedan los tocones ahora, habrá que sacarlos de ahí, etcétera, y arreglar la acera. Los árboles han desaparecido ya, estos dos. Ha sido un trabajo triste, necesario por seguridad, y eso sí, se han conservado el resto, que es también lo que temíamos, de hasta dónde va a llegar la tala, porque todos estos, en cierto modo, se meten en la carretera y dicen, ¿hay que acabar con todos o no? Bueno, pues solamente los dos más críticos, se ha actuado sobre ellos, de modo que el resto de árboles permanecen allí, cosa que celebramos, porque son uno de los ejemplares más hermosos de plátanos que hay en la ciudad, están sin duda en la ronda de Outeiro. Queda, insisto, arreglar la acera, porque ahora lo que es aquello es una trampa mortal. Cualquiera que pase por la zona se va a encontrar con un bache, con una montaña que tiene que sortear, mejor dicho, que más vale rodearla que pasarle por encima. Entonces, cuidadito con andar por la zona, y lo que ya no hay son esos dos árboles que, dentro de lo malo que había que talar, pues bueno, han sido solo dos ejemplares. Cosa triste, pero necesaria, como ya hemos explicado, por cuestiones de seguridad.
No, y de hecho, en las imágenes posteriores a tu cobertura sí que veíamos claramente cómo se metían en los coches, en la carretera, bueno, en fin, claro. Es tremendo, la verdad que sí, muy necesario. Bueno, pues gracias, Fernando. Hasta ahora nos vamos de Los Rosales al Ventorrillo, porque ahí está Beatriz Franco. Esta semana tuvimos que ir allí varias veces haciendo un repaso a todo lo que pasa por la ciudad y nos habíamos quedado en ese camión que chocó con el autocovid del Ventorrillo. ¿Y qué pasa con el autocovid dichoso del centro de salud? Bea, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues que ya no está. Se lo han llevado.
Bueno, ya desapareció totalmente, ¿no?
Sí, desapareció totalmente. Se han ganado 4 plazas de aparcamiento. Se han recuperado, mejor dicho, esas 4 plazas de aparcamiento en línea. Bueno, aplauden esta actuación los vecinos, como no podía ser de otra manera. Y primero se ha desmontado lo que es el techo, ¿verdad?, con ese tejadillo por donde pasaban y se detenían ahí los vehículos, y por otra parte, bueno, pues con unas eslingas, que son esas puertas tensas de gran resistencia, se han llevado el cajón, por así decirlo, del autocovid, y lo han colocado en el interior de la del remolque de un gran camión que ha venido y se lo ha llevado.
Se no queda nada en la estructura, digamos.
Absolutamente nada, nada de nada. Lo único que queda, bueno, pues aquellas señales que han puesto esta misma semana, ¿verdad? Después de que un camión quedase encajado ahí dentro, esas señales provisionales quedaron ahí arrimadas, se las llevarán ahí en la acera, en una esquina de la acera. Y los vecinos, a ver, me he encontrado un par de ellos que bromean, ¿no? Y dicen, oye, pues mira, tú, gracias al conductor que se quedó encajado ahí debajo, pues yo creo que fue eso porque se lo han llevado, porque era un verdadero peligro. Lo único que queda, fíjate, no sé qué nombre concreto tienen, pero son como como unas sujeciones negras de plástico en el suelo, para... Son redondas de color negro, la verdad es que no sé qué nombre tienen.
Como de plástico, de goma.
Sí, como unos pivotes, pero...
Como el agujerito para clavar así. Ahí el mástil, los postes de la estructura, vamos.
Sí. Justo. Bueno, pues es lo único que queda, 2 o 3 ahí en el medio, pero absolutamente nada más. Ya digo, aplauden esta actuación los vecinos, como este que vamos a escuchar.
Ahora. Vecinos y conductores de bus y tantos otros que lo habían pedido. Venga,
escuchamos. No, por si lo han tirado, por fin que lo lleven, que despeje esto un poco, y además que quedan las plazas para los vecinos, que son muy necesitadas, y la gente que viene al médico también y todo, claro, o sea que
lo lleven. Bueno, pues eso, que lo aplaude todo el mundo esta actuación. Y fíjate lo curioso de la historia, que yo llegué y hasta dudé, como ya había allí los coches aparcados, dije yo, pero ¿dónde estaba antes el autocompo esto colocado? De verdad que aún me costó un tiempo reaccionar, como ya había todo.
Sí, pero fíjate qué fácil era quitarlo. Mira que lo habían pedido y pedido, tuvo que venir una furgoneta a chocar con él para que lo quitasen. Anda, que... madre mía.
Sí, no, la verdad es que sí. Claro, decía Pablo ayer, yo no sé, seguramente que habría sido así, el tema de las aseguradoras, que tendría que venir el perito y tal, por lo del camión que tuvo ese incidente, pues quizás se demoró por eso. Pero bueno, en cualquier caso ya lo han retirado y eso es lo que hay que celebrar.
Eso es. Venga, muchas gracias, Bea. Hasta ahora.
Un abrazo.
Por cierto, me estáis preguntando mucho es el horario de la exposición de Picasso, ¿vale? En el Museo de Bellas Artes, os lo cuento. El horario de la exposición, hoy ¿os acordáis que fuimos a las 10 de la mañana? Bueno, pues de martes a viernes abre de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de martes a viernes, ¿eh? Los lunes, no. En los sábados abre, mañana, si queréis ir, de 10 de la mañana a 14 horas y por la tarde, el sábado, de 16:30 a 8 de la tarde. Y los domingos solo de mañana, ¿vale? El domingo de 10 de la mañana a 14 horas. Luego va a haber una apertura extraordinaria jueves y viernes santo, en Semana Santa, el 6 y el 7 de abril, en horario de mañana y tarde, o sea, de 10 a 2 y de 4 y media a 8. Y después, día de